¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 15 de mayo de 2025 y en la Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Vuelve la rivalidad. Esta noche Cruz Azul recibe a América en CU, en la ida de las semifinales de la Liga MX.
FoxSportsLA.com.
Valioso empate. Antonio Mohamed aseguró estar satisfecho con la igualdad a un gol ante el equipo de Tigres en la ida. Los Diablos recibirán el sábado el juego en el Nemesio 10.
Mediotiempo.com.
Fuera de la lista. Rodrigo Huescas no entraría a la lista del Vasco Aguirre para la Copa Oro. La indisciplina en Dinamarca habría pesado.
Esto.com.mx.
Renovado. A través de sus redes sociales, Fulham hizo oficial la renovación de Raúl Jiménez hasta 2026.
ClaroSports.com.
Campeones. Barcelona se impuso al Español 2-0 y a falta de 2 jornadas se proclamó como campeón de la Liga Española. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula de Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es jueves 15 de mayo y bueno, son las 5 de la tarde con 2 minutos. Agradeciendo a toda la gente que nos acompaña en Grupo Fórmula, a través de Grupo Fórmula, a través de Spotify, a través de YouTube, en cualquier plataforma que usted esté y en cualquier lugar que esté con nosotros, muchísimas gracias por acompañarnos. Ayer 1-1 el equipo de Tigres con Toluca, el Barcelona ya es campeón. Estaremos haciendo enlaces a Barcelona para ver lo que está pasando allá en esta hermosa ciudad que es Barcelona, y desde luego mucho para hablar del fútbol americano. Y mientras que el Barcelona fue campeón, déjenme decirles que ayer se jugó también un título muy importante en donde el equipo de Fórmula Fútbol Club, el equipo de aquí, perdió, fíjate que perdió la final 3-1, pero dieron cara y se plantaron y en la final cayeron.
¿Pero la cruzazulearon?
La cruzazulearon 100%. ¿Sí? 100%.
Pero bueno, felicidades por el segundo lugar.
El pintor no ha llegado porque está reclamando el arbitraje.
¿Jugarán de azul tú? Habrá que preguntar si juegan de azul.
En la Liga de Medios, ¿sabes? Bueno, en la Liga de Medios.
Sí, cómo no.
¿Cómo no? Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Perdón, señor Bura, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Raúl Eduardo, los saludo con gusto. Mencionabas de la NFL, ya tenemos el calendario completo. Vamos a comentar acerca de unas cuestiones de esto, también del básquetbol de la NBA. Adiós a los guerreros de Golden State, mientras que se mantienen con vida los Celtics. Y también el caso de Jannik Sinner, su torneo de regreso, después de la suspensión de 3 meses por dopaje, ya está en semifinales del torneo de Roma.
Buena noticia la victoria de Boston.
Pues sobre todo para los aficionados de los Celtics, que se mantienen con vida pese a ya no contar con Jason Tatum.
Yo soy uno de esos que le va a Boston. ¿Cómo estás, Raúl Eduardo? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Una felicitación a todos los maestros,
hoy en su día, y decías, allá en España, el Barcelona en un partido bravo, en un partido peleado, en un partido como son los derbis normalmente, termina ganando 2-0 al final, pero quien abre la lata es nuevamente Lamin Yamal con un verdadero, verdadero golazo, golazo. Lo platicaremos un poquito más tarde. Corona una gran temporada el Barcelona, se quedó muy cerca de la final de la Champions, pero vamos, el año y el fútbol que ha practicado el Barcelona ha sido realmente, realmente bueno. Y ayer en Monterrey me parece que fue mejor Toluca y le sale barato a Tigres.
Totalmente de acuerdo. ¿Ya vieron las escenas de cómo vistió un automóvil blanco? Se ve la parte de atrás del automóvil blanco a un grupo de aficionados del Español de Barcelona que estaban afuera del estadio. Increíble.
Sí, dramático.
Increíble, ¿no? Ya nos dirá Dani Gironès más adelante si hubo lesionados, pero se les va sobre la multitud de una manera, qué horror, un auténtico cafre sin pensar que puede inclusive matar a alguien, ¿no? En fin, lo de Tigres y Toluca la noche de anoche, sí, mejor Toluca. Ayer lo comentábamos aquí, ¿no? Que el Toluca después de dos partidos iba a mejorar. ¿Sabes quién ha tenido muy buen torneo con el Toluca? Marcel Ruiz. Muy buen torneo. Y desde luego Alexis y desde luego Paulinho, que son los que marcan diferencia. Pero sí, yo creo, yo la veo ya muy complicadita para el equipo de Tigres. Cualquier cosa puede pasar. Pero si era favorito Toluca, yo lo veo más favorito ahora.
Sí, ya hablamos acerca de la condición del clima. Mucho calor, más allá de 30 grados centígrados después de las 9 de la noche. Parece que no le afectó en nada al Toluca. Pese a que se van abajo en el marcador con el gol de Ibáñez, pero terminado el primer tiempo viene el gol de Paulinho. Y pues en realidad merecía la victoria Toluca, cosa que no se dio. Buena actuación de Nahuel Guzmán otra vez. Y ahora Tigres tiene que ir a ganar al Nemesio 10 este fin de semana, no tienen de otra.
Conforme fue pasando el partido, era mejor, fue mejor Tigres al principio, y así en orden, se fue apoderando del partido Toluca y terminó siendo mucho mejor. A pesar de que Tigres tuvo más tiempo el balón, Toluca tuvo las oportunidades más claras y me parece que fue quien controló el partido. Yo agregaría además a esos que decía Raúl, al Canelo Angulo, qué buena temporada ha tenido también el Canelo Angulo. Ayer Gorriarán, que está jugando ahí como un segundo contención con Rómulo, le costó mucho trabajo el partido.
El lateral derecho.
Mucho trabajo. De hecho, el gol de Paulinho, al que le gana en la espalda, es a Gorriarán en el área. Es increíble que Gorriarán termine defendiendo ahí, y eso le terminó costando a Tigres, que si hacemos memoria, contra Cruz Azul no ganó ninguno de los dos partidos y fue mejor Cruz Azul. Contra Necaxa no ganó ninguno de los dos partidos y fue mejor Necaxa. Y ahora, pues ayer también fue mejor Toluca,
¿no? Sin lugar a dudas. Yo no entiendo que pongan a jugar a Lainez de carrilero, a Diego Lainez. O sea, sí, tiene llegada, pero también lo obligan a defender y tener un gran recorrido. Es mucho más peligroso cuando juega adelante, pero sin comparación. Pero bueno, son cosas del técnico. Y de Toluca, tiene que trabajar el turco muy fuerte con Luis García, porque todavía Pau López parece que no está listo. El gol que le hace ayer el equipo de Tigres, podemos decir que no es un error de él, pero sí es algo que hubiera podido evitar, porque el jugador de Tigres lo único que puede hacer ahí ya es tirar un centro.
Jonathan, o sea, Herrera, ¿no?
Sí, va contra la línea de meta y ya no puede hacer otra cosa más que tirar un centro. Y cuando va a suceder esto, tú no te puedes quedar clavado en la portería, tú tienes que salir un poco más y dar un paso a la izquierda en este caso, y con tu colocación el problema se va a terminar. Esos detallitos que todavía no logra madurar después de un buen tiempo Luis García, el portero del equipo de Toluca. Pero, por cierto, criticaron mucho al arbitraje ayer, muy bien a Donay Escobedo, muy bien en su trabajo, bastante bueno.
Pues sí, ya era hora también tener un buen arbitraje. Y pues esto que mencionas de la portería parece que es el único punto flojo que tiene Toluca, ¿no? Se ven muy sólidos en todos los demás aspectos.
Sí, la verdad que es muy buen equipo. La recepción que hace ayer Marcel Ruiz y el pase que le tira Paulinho son realmente de crack, ¿no? De esos jugadores que son diferentes y que tienen algo y que desequilibran y que de repente hacen genialidades en un partido. Alexis Vega hizo un tiro a la mera horquilla que hubiera sido un golazo. Nahuel le saca otra. Alexis Vega, como si estuviera echando una cáscara en la escuela ayer, muy bien, de los mejores jugadores del torneo, y le va a costar un mundo la vuelta a Tigres, un mundo. Yo digo, al final tiene que ir a atacar, tiene que ir a proponer el partido, y le va a dejar espacios al Toluca y va a ser bien complicado.
Si no fuera por Nahuel, Tigres podríamos decir que estaría fuera de la liguilla.
Está desde Necaxa.
Desde Necaxa, exactamente. Sí. Y aquí contra Toluca vuelve a aparecer, y en Toluca otra vez va a aparecer seguramente. Hay que recordar una cosa. A Nahuel hay muchos estadios en donde la gente se mete mucho con ellos. Yo recuerdo este tipo de estadios, León, la gente se mete muchísimo con Nahuel ahí, porque Nahuel también provoca a la gente, uh-huh, y lo ha provocado. Y otro es Toluca, ¿eh? En Toluca la gente se mete mucho con Nahuel, y Nahuel se lo ha ganado también a pulso. Así como decimos que es un extraordinario portero, pues esos detalles en ocasiones no son correctos. Y pues, tiene experiencia, sí, y aguanta la crítica y los silbidos y las mentadas y todo lo que quieras, pero pues no estás a gusto tú en la portería con todo eso, ¿no? No,
y además de que la gente se deja sentir, la tribuna está muy cerquita, sí, de la cancha. Entonces es doble la situación ahí, ¿no?
Sí, 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 yo creo que va a ser un... Lo vamos a vivir seguramente.
¿En qué nivel podríamos poner a Nahuel de los porteros que han venido a México, ¿no?
Yo creo que podría entrar en top 5, ¿no?
Yo, títulos, yo creo que no hay ni uno que tenga los títulos que tiene Nahuel, ¿eh?
Sí, yo siempre pongo como el... De los que han venido fuera, yo pongo el número uno a Miguel Marín.
¿A Marín, sí?
Sí, sí, sí.
Celada, Miguel, ¿no? Marín. Celada.
Celada, sí, pero Celada se acabó de formar en, uh-huh, México, ¿eh? Uh-huh. Acabó siendo un extraordinario portero, pero yo también pondría ahí a Nahuel.
Sí, no, sin duda.
Oye, no quitaría también de ahí a Camilo Vargas, ¿eh?
Sí, pero yo creo que sí ha sido mucho mejor y mucho más influyente.
Mucho Nahuel, más, ¿eh?, influyente. Pero también es un arquerazo Camilo, ¿no?
¿Calero estaría en esos cinco?
Calero puede estar ahí también. Ahora, depende a qué equipo llegues, ¿no? Porque el caso de Camilo,
bueno, Hernán,
si llegas al Atlas,
Hernán Cristante.
Hernán también, mira, uh-huh, han, claro, venido buenos porteros, sí, la, sí, verdad. Porteros, y todos ellos sudamericanos.
¿Walter Ormeño?
Sí, hace mucho. Walter era un arquerazo también. Y si no, cuando menos te asustaba. Tipazo, Walter Ormeño. Un saludo para Walter Chico. Regresamos.
La Fórmula es Orbañanos y Fórmula Deportes te invitan a presenciar el espectáculo de los Harlem Globetrotters. La cita es este domingo 18 de mayo, en punto de las 17 horas, en la Arena Ciudad de México. Disfruta del equipo de básquetbol más espectacular del mundo. Marca al 55-52-79-22-93 y participa en la tómbola para llevarte uno de los pases dobles que tenemos para ti.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93, abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Países Bajos, ya que este jueves, a través de sus redes sociales, el AZ Alkmaar anunció oficialmente la llegada del defensor mexicano Mateo Chávez. El lateral formado en Guadalajara completó con éxito las pruebas físicas y estará vinculado al club neerlandés hasta 2030. Así, Mateo Chávez, con 21 años y 40 partidos oficiales, inicia su aventura en el viejo continente. Volamos hasta la capital española, y es que tras los rumores que situaban al ariete argentino Ángel Correa en el conjunto de Tigres, fue el mismo colchonero quien negara alguna negociación con el conjunto regiomontano.
No, son mentiras, ¿no? Yo no tengo un preacuerdo con nadie. Yo estoy concentrado, como siempre lo hice, en el equipo, en seguir mejorando como futbolista.
Y eso salió de México, es mentira.
Sí, porque yo no tengo ningún preacuerdo con ningún equipo.
Perfecto.
Yo, todavía me queda un año a mí de contrato con el Atlético, que tengo contrato hasta 2026. Me he reunido con Miguel Ángel, me ha dicho que me quiere renovar. El Cholo me dijo que está contento con mi trabajo, que bueno, que me entiende y que decida lo que yo sienta que es mejor para mí.
Continuamos en Inglaterra, ya que Fulham hizo oficial la renovación del mexicano Raúl Jiménez, que junto a Adama Traoré y Harry Wilson se mantendrán unidos al equipo inglés al menos hasta el verano de 2026. La renovación de Raúl pasó primordialmente por la gran temporada que ha hecho el mexicano hasta el momento, siendo el máximo anotador de Fulham con 13 dianas a su nombre. Cerramos en España porque, de acuerdo con el periodista italiano Fabrizio Romano, el defensor central Dean Huijsen, actual jugador del Bournemouth, vería sus últimos partidos en Inglaterra, ya que Real Madrid pagará la cláusula de rescisión por 50 millones de libras esterlinas por la joven promesa española, adelantándose así a equipos como Chelsea, Liverpool y Arsenal. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional, de vuelta al estudio.
Bueno, pues Ángel Correa, este hombre que había sonado para Tigres, desmiente que tenga algún acuerdo, algún preacuerdo, nada con ningún equipo, que él tiene contrato con el Atlético de Madrid y va a seguir ahí. Sería una buena contratación para el equipo de Tigres, pero pues no es cierto, según lo que dice Ángel Correa. Qué cantidad de mentiras se dicen en el fútbol, ¿verdad? Qué bárbaro.
Y muchas veces son los promotores mismos.
Casi siempre.
Los que meten este tipo de informaciones y también de vez en vez, pues no voy a decir que usen a gente de la prensa, pero pues sueltan algunas cositas por ahí, sí. La gente de la prensa, hay algunos que, bueno, sueltan esto sin asegurarlo, pero como un rumor, y entonces la bola de nieve va creciendo.
Pues sí, pero es increíble. No, yo creo que sí usan a la gente de la prensa.
Sí, sí.
Bueno, no a todos, afortunadamente, ¿no?
Sí, tirando un anzuelo a ver si buscan y logran un contrato más importante, ¿no?
Sí. Pero en fin, bueno, vámonos con Beto Campos a Ciudad Universitaria. Ya está Beto instalado en Ciudad Universitaria. Hoy a las 8 de la noche, el equipo de Cruz Azul recibe al América. Beto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles. Como bien destacas, nos encontramos en el Estadio Olímpico Universitario, donde se escribirá un capítulo más de este clásico joven entre Cruz Azul, en este caso siendo local, enfrentando a las Águilas del América. Por tercera ocasión se ven las caras en una fase final, recordando que hace un año se enfrentaron en la final, el torneo anterior en la semifinal, y ahora de nueva cuenta en la antesala de la final. Y habrá que destacar que Cruz Azul viene de eliminar precisamente las Águilas del América en lo que fue la Conca Champions, y esto fue lo que comentó André Jardine en torno a si es una revancha.
No sé, no, el sentimiento de revancha, no sé, te refieres a Conca Champions o a la Liga MX, porque ahí ya cambia la perspectiva. Entonces, es un rival que respetamos, sabemos que no vamos a ganar todas, como ya no ganamos, pero que tenemos nuestras chances, que vamos también a pelear por nuestra grandeza, por nuestros objetivos, así como ellos. Entonces, no sé si el sentimiento de revancha es más importante que el sentimiento de estar peleando de verdad por nuestros objetivos y por nuestros sueños, y sea, quien está a frente, pasa a ser el rival que tenemos que superar para conquistar los objetivos. Este sentimiento para mí es muy más grande que cualquier revancha o cualquier sentimiento de estos.
Parte de lo que ha comentado André Jardine, técnico del conjunto de las Águilas del América, desde luego que está muy consciente en conseguir el tetracampeonato en la Liga MX después de haber fracasado en lo que fue la Conca Champions. Destacar que en el posible once inicial, André Jardine salga con Luis Ángel Malagón en la portería, seguramente saldrá con su línea de cinco que le ha dado un éxito rotundo a lo largo de lo que fue la liguilla anterior y ahora esta liguilla de clausura 2025, Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, además de Cristian Borja. En el medio campo estarían Eric Sánchez, además de Álvaro Fidalgo. Más adelante Alejandro Sendejas por un costado, por el otro Víctor Dávila, y como centro delantero estaría Henry Martín. Y por el lado de Cruz Azul, destacar que estaría Kevin Mier en la portería, en la defensa Rodolfo Rotondi, Eric Lira, Willy Erdita, Gonzalo Piovi, además de Jorge Sánchez. En el medio campo Ignacio Rivero, Charlie Rodríguez, y la duda está en si estará Mateus Bogus o Luca Romero, tomando en cuenta que Andrés Montaño causó baja para lo que resta la liguilla, además de parte del siguiente torneo. Y por supuesto el centro delantero sería Ángel Sepúlveda. Destacar, Raúl, que en el tema de la entrada ya prácticamente es un hecho que estará lleno el Estadio Olímpico Universitario. Falta muy poco para que se acaben los boletos y que justamente se abrió la taquilla para que la gente pudiera comprar su respectivo pase.
Oye, Beto, ayer cayó un aguacero fuerte por allá por el sur de la ciudad. ¿Cómo está la situación por allá ahora?
Sí, justamente sufrimos el día de ayer con la lluvia, pero hoy está soleado, estamos a 31 grados aproximadamente aquí en lo que es el Estadio Olímpico Universitario. Todo parece indicar que no lloverá más al rato en lo que es la hora del juego a las 8 de la noche.
Perfecto, Beto, un abrazo y que tengas un buen partido. 5:22 de la tarde, 31 grados.
Sí. Va a caer bastante bien cuando se haga de noche para el rendimiento de los dos equipos. Y tenía razón Jardine sobre una revancha, sobre lo que pasó en la CONCACAF, sobre lo que pasó recientemente en la liguilla. Pero de cualquier forma, es una. Siempre ha sido una gran rivalidad. Creo que a pesar de que el América Guadalajara es el clásico nacional, como que sea, como diría Hugo Sánchez, se ha descafeinado. Y creo que la gran rivalidad ahora de América y de Cruz Azul es esta precisamente,
¿no? Se han enfrentado muchísimas veces en instancias finales, muchísimas, y además ahora la CONCACAF. Yo estoy de acuerdo, Enrique, en el tema de las alineaciones. Tengo ahí por ahí la duda, yo creo que va a ser el Chiquete Orozco quien juegue y no Piovi, porque Chiquete Orozco,
Piovi viene lesionado
y Chiquete me parece que ya le ganó el puesto a Piovi. Y del otro lado, los hombres que dice Beto están correctos, pero será una línea de cuatro en una línea de cinco, porque Kevin Álvarez juega de volante derecho, y que por cierto lo ha hecho muy bien, y es un as bajo la manga del señor Jardine también.
Es un acierto Jardine, sí. está sacando mucho provecho a Kevin jugando como volante por derecha. Y pues todo apunta que América puede jugar un 4-4-2.
No tenía a quién poner por izquierda, porque
Sendejas para allá.
Te manda Sendejas para allá y pone a Kevin de volante derecho.
Lo resolvió bastante bien, porque con el Jafairo Dilrosu, pues no lo pone ya ni en las interescuadras, creo, ¿no?
Es más bien un 4-2-3-1, ¿no? Porque juegan al mismo nivel Sendejas, Víctor Dávila y Kevin, ¿no? Más o menos.
No sé si Sendejas vaya a volantear también, ¿eh? Y arriba Víctor Dávila y ¿cómo Henry? Se llama, y Henry. Pero bueno, mira, ese es algo muy, muy interesante, porque con esos mismos futbolistas te puede jugar el 4-2-3-1 que dices tú, 4-4-2, o puede jugar con tres centrales también. Corres a Israel al centro y pones a Kevin como carrilero. O sea, todo esto lo maneja muy bien el señor Jardine, lo ha hecho muy bien. Ahora, la rivalidad de CONCACAF y estos dos equipos, más allá de CONCACAF y la liga, la rivalidad ya es histórica. Pero en este momento, yo estoy de acuerdo contigo, debe de ser una de las rivalidades más fuertes de la liga.
Sí, porque pues muchas veces no habían coincidido en que uno anduviera bien y el otro también, y ahora se está dando, y pues todavía cala, aunque ya pasó más de una década aquella derrota de Cruz Azul en contra de América en aquella final de los penaltis y de la Jun que marca el del triunfo, y repetidas ocasiones en este tipo de instancias es una gran, gran rivalidad. Y pues vamos a ver, parece que Cruz Azul ya se sacudió los fantasmas. Antes veían amarillo y como que se espantaban, ahora parece que no.
Bueno, tiene que ganar Cruz Azul, ese es un detalle importante, ¿no? No es menor, o sea, tiene que terminar ganando la eliminatoria, el cierre en Ciudad de los Deportes. A ver a quién pone Vicente Sánchez, ¿no? Ahí detrás de Sepúlveda también es una duda importante. Luca Romero, a Mauri, Bogus.
Muy importante. ¿No?
Tiene ahí opciones, pero es una posición importantísima.
Yo creo que a Mauri de entrada no, pero cada vez que entra es un buen revulsivo, muy buen revulsivo. Pero yo no, ese es un buen punto. ¿Quién va a jugar ahí de los que acabas de mencionar, Porque bueno, pues es un puesto muy importante, muy muy importante para el equipo de Cruz Azul, que pues vamos a ver qué pasa. Yo no espero, la verdad, ojalá me equivoque, un juego de ida y vuelta, un juego muy emocionante.
Yo hoy no tanto.
No, por la posición de la tabla y todo lo que influye, sí. Y por cómo se defiende bien el equipo de Cruz Azul, yo creo que vamos a ver un partido cerrado. Ojalá me equivoque y desde el día de hoy tengamos un partido abierto 100%. Pero bueno, se va a llenar Ciudad Universitaria. Recordar que en Ciudad Universitaria siempre se dejan boletos libres, asientos libres, Por eso muchas veces no lo ve lleno, aunque se vendan todos los boletos. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM.
Nuevo Laredo, Tamaulipas en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas por 103.9 de FM. ¡Marcamos diferencia!
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
En los deportes.
En el básquetbol de la NBA, la liga dio a conocer que Draymond Green es multado y deberá pagar $50,000 por comentarios cuestionando la integridad de los árbitros de la serie ante los Timberwolves de Minnesota. Con la sanción, Green tiene registro de haber recibido más de $1.5 millones en multas. Ningún jugador en activo está cerca de igualar sus cifras. Además, acumula más de 160 faltas técnicas, lo que lo posiciona dentro del top 15. En el ciclismo, el mexicano Isaac del Toro se mantiene como el mejor latinoamericano en el Giro de Italia al ubicarse en el quinto sitio de la clasificación general luego de la etapa 6, la más larga de la competencia. En el trayecto se registró una caída masiva que determinó que solo hubiera ganador de etapa, lo que benefició al mexicano que culminó en el lugar 158 del día. Mats Pettersson se mantiene como líder general con una ventaja de 17 segundos sobre Primoz Roglic. Del Toro, desde su quinto puesto, está a 32 segundos de líder. En el tenis del Masters de Roma, el italiano Jannik Sinner avanza a las semifinales tras vencer al noruego Casper Ruud en dos sets por parciales de 6-0 y 6-1, y se enfrentará en la siguiente ronda con el estadounidense Tommy Paul, quien eliminó al polaco Hubert Hurkacz en dos sets por parciales de 7-6 y 6-3. Con las damas está lista la final del torneo luego de que la italiana Jasmine Paolini eliminó a la estadounidense Peyton Stearns en dos sets por parciales de 7-5 y 6-1 y se enfrentará con la estadounidense Coco Gauff, quien eliminó a la china Qin Wenxian en tres sets por parciales de 7-6, 4-6 y 7-6. Y en el automovilismo de la Fórmula 1, todo listo para el inicio de actividades del Gran Premio de Emilia-Romagna en Italia, donde debutará el argentino Franco Colapinto como titular de la escudería Alpine. La primera ronda de prácticas libres será mañana a las 5:30 de la mañana y la segunda ronda será a las 9 a.m. tiempo del centro de México.
Señor Burak.
Raúl, vamos a platicar acerca de varias cuestiones. Ya mencionaba Betsabé, por cierto, acerca de este gran papel que está haciendo Isaac del Toro, este joven de 21 años de Ensenada, que ya había tenido dentro de la categoría juvenil muy, muy buenos resultados. Ahora está con los peces gordos y después de 6 etapas está colocado en la 5ª posición. Hoy finalizó en el 10º casillero y eso sí significa que se ha colocado a 32 segundos del líder Pedersen, que es de Dinamarca, pero es un gran, gran resultado para Isaac del Toro. Hacía mucho tiempo que no teníamos buenos ciclistas de ruta. También platicar acerca del básquetbol de la NBA dentro de las semifinales de conferencia, lo que pasó el día de ayer con el equipo de los Celtics de Boston sin Jason Tatum, su mejor jugador, pero le ganaron a los Knicks de Nueva York 127-102, aprovechando su condición de locales. Los Celtics de Boston, donde también Derek White tiene un gran partido, 34 puntos, incluyendo 7 triples. El partido número 6 va a ser el día de mañana en el Madison Square Garden. Y Boston busca convertirse en el 14º equipo que en una postemporada regresa después de una desventaja de 3-1. Han habido 294 ocasiones en que hay una serie 3-1 y solamente 13 han podido regresar. Mientras tanto, se acabó la temporada de Golden State, que además tiene muchas preguntas camino a la próxima campaña. ¿Qué va a pasar con Steph Curry? Le queda un año más de contrato en el que va a cobrar cerca de $60 millones, pero se van a quedar con Jimmy Butler. ¿Qué va a pasar con Draymond Green? Y del otro lado, los Timberwolves de Minnesota por segundo año consecutivo están en la final de la NBA, 121-110 sobre Golden State. Julius Randle tuvo 29 puntos y Anthony Edwards tiene 22. Y el día de hoy, al ratito, 6:30 de la tarde, estará jugando Oklahoma City en contra del Nuggets en Denver. Oklahoma City tiene ventaja de 3-2. Y me parece que deberían ganar este compromiso. Sobre todo estamos hablando de un equipo muy joven, el más joven de la liga, Oklahoma City. Y Denver, que es un equipo que acusa ya la edad. Y es que hay que ver simplemente lo que sucedió en los partidos anteriores en el cuarto. Los cuartos periodos han sido fundamentales en las victorias de Oklahoma City y las derrotas de Denver, donde se les acaban las piernas a los jugadores de los Nuggets. Así que, pues vamos a ver, tiene que ser muy importante los partidos de los tres primeros cuartos del partido de hoy.
Temo escuchar tu respuesta, Enrique, pero quien gane del Thunder de Oklahoma y de Denver es favorito sobre los Timberwolves de Minnesota, ¿verdad?
Yo diría que sí. Yo diría que sí.
Lo sabía, ¿para qué te
preguntas? Bueno, vamos a ver. ¿Quién sabe? Bueno, ayer ya se dio a conocer todo el calendario de la NFL para la próxima temporada. Y hay algunas cosas que son interesantes. Por lo pronto, vamos a tener 4 dobles jornadas de lunes por la noche. Primer lunes por la noche va a ser Minnesota jugando en Chicago, 8 de septiembre. Vamos a tener también... la semana 1, además de ese partido de lunes por la noche, el domingo está buenísimo, Baltimore en contra de Buffalo. La campaña que se inicia el jueves con el partido de Dallas en contra de Filadelfia, y luego el viernes en Sao Paulo, que va a ser el de Kansas City en contra de los Cargadores de Los Ángeles, que por cierto estaba viendo que el boleto más cotizado en este momento para alguno de los partidos del arranque de temporada es precisamente el Dallas en Filadelfia, que está en este momento en más de $1,700 en promedio.
¡Wow!
Más de $1,700. En fin.
¿Cuánto es en pesos? Nada más por
como 34,000,
35,000 pesos. A ver si me alcanza nada más.
Para darte una vueltecita.
Fíjate, ahí te das cuenta, Enrique, la decisión del NFL de ponerlo como el partido inaugural, ¿no?
Sí, claro. Que de por sí es un partido muy visto.
Exacto.
Simplemente, bueno, hace un par de años la NFL decidió poner Kansas City contra Detroit. Y Detroit, bueno, era un equipo que iba apuntando más o menos, pero no era precisamente lo que es en ese instante, y le salió muy bien a la NFL. Partido del Día de Acción de Gracias: Green Bay, Detroit, Kansas City, Dallas, Cincinnati contra Baltimore, y el Viernes Negro, que ya decíamos en días anteriores, Chicago en contra del equipo de Filadelfia. Día de Navidad: Dallas, Washington, Detroit, Minnesota, y Denver en contra de Kansas City. Otras cosas que también se desprenden del calendario: la semana 10 va a ser Filadelfia contra Green Bay, que nos hace recordar no solamente aquel partido de comodines de la campaña anterior que gana Filadelfia fácilmente por 22-10, sino que tienes a Filadelfia, que es el equipo que ejecuta magistralmente el tush push, y Green Bay, que recientemente acaba de anunciar, bueno, vamos a quitarlo. Y todavía dentro de una o dos semanas viene la votación de los dueños para ver si se queda el tush push o no. Otra cosa que también es interesante es que sobre los partidos en horario estelar, los que son de noche, Kansas City es el que tiene más, tienen 7. Pero ¿saben quién viene después?
¿Quién?
Dallas. Pues Dallas, sí. Tiene 6.
Sí, pues es que sí, sigue sí. Siendo taquillero.
Pues sí, sigue siendo taquillero, pero ya cuando avanza la temporada. De hecho, hay un dato muy interesante sobre los Vaqueros de Dallas, porque de las semanas 12 a la 17 va a enfrentar Filadelfia, Kansas City, Detroit, Minnesota, Cargadores y Washington.
No, hombre.
Todos ellos ganaron por lo menos 11 partidos de la temporada anterior. De hecho, es la primera vez en la historia que un equipo tiene 6 partidos consecutivos contra conjuntos que una temporada antes ganaron 11 o más juegos.
Sí, nunca sabes lo que va a pasar, y nunca, es muy difícil que se replique una temporada con la siguiente, ¿no? En rendimiento. Pero en el papel hay muchos equipos de la Nacional muy buenos.
Una pregunta para ustedes dos. ¿Pagarían 35,000 pesos por ver un partido de americano ustedes?
Pues si tuvieras la lana, sí, pero como no, ¿no?
Misma <¿Tú>? Respuesta. Misma respuesta.
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Ni de la Champions, Raúl.
Pregúntale a Warren Buffett y bueno, pues es
ni,
como...
ni por un concierto, que les gusta también mucho la música.
Misma respuesta.
Sí, Enrique. No es demasiado. Pero para Buffett es como comprarse un gansito.
Bueno, yo tampoco, pero aunque no me pregunte.
¿Qué más? 5 partidos en horario estelar. Miami, que se me hacen demasiados. Atlanta tiene 5 partidos en horario estelar. Detroit, Filadelfia, Washington, Buffalo, Cargadores, San Francisco. Pittsburgh tiene 4 partidos en horario estelar, que por cierto uno de ellos va a ser contra Green Bay. O sea, imagínense que Aaron Rodgers finalmente diga sí voy, pues estaría muy interesante. Que el partido de la semana 1 de los Acereros va a ser contra los Jets. Entonces vamos a tener por un lado Justin Fields, que estaba con Pittsburgh dirigiendo el ataque de los Jets, y estará Aaron Rodgers contra su ex equipo. Pues a ver qué es lo que dice Aaron Rodgers. Equipos que no van a tener partidos en horario estelar: Cleveland, Tennessee y Nueva Orleans. Así, algunas cosas del calendario de la NFL. Bueno, en el béisbol de las Grandes Ligas, el día de ayer fue, por cierto, el día Pete Rose. Lamentablemente para los rojos perdieron en contra de Medias Blancas 4-2. Pero, bueno, fue una gran, gran celebración. Además, pues prácticamente unas horas después de que el comisionado Rob Manfred le quitara el veto de por vida a Pete Rose. Y los peloteros mexicanos continúan haciendo una buena campaña a la ofensiva. Por un lado, Alejandro Kirk con los Azulejos de Toronto conecta este cuadrangular que tenemos para la gente que nos ve en Telefórmula. Perdieron 1-0 en contra de Tampa. Viene Kirk, home run de 3 carreras, su tercero del año, llega a 16 producidas y Toronto gana 3 carreras contra 1. Y por otro lado, con los Astros de Houston, Isaac Paredes por segundo día consecutivo conecta cuadrangular. Los Astros le ganan 4-3 a los Reales de Kansas City. Es su sexto home run del año, llega a 19 producidas. Isaac Paredes, que ya está siendo suya auténticamente la tercera base de los Astros, heredando el puesto que dejara Alex Bregman, que se fue a Boston. Y el día de hoy, Alex Verdugo produce carrera en la victoria de Atlanta 5-2 sobre Washington. Atlanta empezó muy mal la temporada, 0-7, pero justamente hoy se han colocado en 522 ganados y 22 perdidos.
Bueno, vamos a hacer. Yo antes de ir a la pausa, si fuera un partido, yo sí los gastaría si México jugara el partido de la final de la Copa del Mundo.
No, pues te vas a ahorrar esa lana, Raúl. Pues,
regresamos.
No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos. Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Muchos lo comienzan a considerar como el nuevo clásico y aunque a algunos les parece exagerado este adjetivo, este duelo tiene argumentos para ser considerado actualmente como la máxima rivalidad del fútbol mexicano. Cruz Azul ante América, las Águilas buscan seguir haciendo historia, la máquina quiere un doblete histórico. Es el partido más repetido en la historia de la liguilla, ya que será la 10ª ocasión en que América y Cruz Azul se vean las caras en la fiesta grande del fútbol mexicano. Sin embargo, la balanza está muy cargada para los azulcremas, ya que en los anteriores 9 enfrentamientos, los de Cuapa avanzaron en 8 ocasiones, siendo la única vez que Cruz Azul superó a América en el invierno de 1999. Desde ese entonces han pasado 25 años y América ha superado a la máquina en 7 eliminatorias, todas de manera consecutiva. El dominio azul crema es muy claro.
Yo que siento orgullo y al mismo tiempo nos da la dimensión de la responsabilidad de lo que tenemos que seguir haciendo, porque la expectativa solo va creciendo, creciendo, cada vez se espera más de este grupo, de este club.
Por su parte, los números de Vicente Sánchez al frente de Cruz Azul hacen creer que la máquina tiene los argumentos suficientes para eliminar a América, ya que desde su llegada el uruguayo ha dirigido un total de 24 partidos con un total de 15 victorias, 8 empates y una sola derrota. Sumado a esto, habrá que incluir la última eliminatoria entre ambos equipos donde avanzó Cruz Azul, esto en las semifinales de la CONCACAF Liga de Campeones.
Un día a la vez hay que vivir, hay que ir para adelante. Somos el equipo que está jugando la doble competencia desde que iniciamos. Estamos en final y en semifinal, así que estamos muy contentos, muy agradecidos con el esfuerzo en cada juego de los jugadores, con el apoyo del presidente, con el staff técnico. La verdad, muy, muy, muy agradecido y bueno, muy emocionado, muy ilusionado, con mucha hambre. de ir para adelante con lo que se viene.
Cruz Azul ante América. La máquina busca matar de una vez por todas a sus fantasmas. Las Águilas quieren confirmar que son un equipo de época.
La locura en Barcelona. El Barcelona es el campeón en el fútbol de España y ni más ni menos que se corona en la casa del acérrimo rival de la ciudad, el Español de Barcelona. Vamos a Barcelona con Dani Gironès. ¿Cómo estás, Dani? Gusto saludarte.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula Es, liga número 28 para el FC Barcelona, pero que ha empezado de una forma un poco dramática. En las afueras del Estadio Cornellà Prat, en una de las zonas de acceso, una señora que se encontraba en su coche ha sido rodeada por una multitud de seguidores radicales del Español. La mujer se ha puesto nerviosa y ha acelerado por dos veces, llevándose por delante a 15 personas. Tres han sido dados de alta y otros 12 han sido ingresados, pero con lesiones no graves. La mujer ha sido detenida. En cuanto al partido, el Barça venció por 0-2 con un golazo de Lamine Yamal y otro de Fermín al finalizar el partido. Escuchemos a Pedri.
Creo que es uno de los títulos, por no decir el más complicado de toda la temporada, y bueno, contento por el año que hemos hecho y por cómo ha jugado el equipo. Creo que la afición ha disfrutado con nosotros y nosotros hemos disfrutado dentro del campo. Sí, está claro, bueno, creo que ellos aquí, sabiendo que no jugábamos la Liga, ellos también necesitaban puntos y bueno, iban a salir con todo y son un equipo que cuando se meten atrás, intenta salir a contra, pues lo hacen bien. Es verdad que bueno, al final nos llevamos los tres puntos, que es lo que importa, y contento por la Liga.
Y ahora a uno de los goleadores de la noche, Fermín, que hoy sí que valió su gol.
Bueno, la verdad que muy felices, la verdad. Hemos conseguido nuestro objetivo y hemos llegado con esto desde el principio, hemos trabajado mucho para llegar aquí y creo que nos lo merecíamos. Sí, la verdad que hoy compensa, era el escenario ideal y nada, ha sido para darnos tranquilidad y ya matar el partido. Bueno, aún no nos ha dado tiempo para hablar mucho, estamos celebrando, pero seguro que está contento, hemos hecho un gran trabajo. Él nos ha guiado en todo el camino y bueno, creo que ahora toca estar contento y celebrar.
Dos jornadas para finalizar la liga y un descanso merecido para un equipo joven que ha ganado Supercopa de España, Copa del Rey y la Liga. Desde Barcelona, Daniel Gironès.
Yo la pregunta que me hago es, ¿a dónde va a llegar, a qué nivel va a llegar Lamine Yamal? El gol que hace ahora es de crack, pero de crack. Un golazo, pero ya estamos acostumbrados a que regale ese tipo de jugadas, ¿no?
Pues es que ya cuántos son así, ¿no? De goles de Yamal, y dice, es que es un golazo, y efectivamente así es. O sea, para hacer una colección de los mejores goles de Yamal, pues en realidad es de altísimo nivel. La cosa es que pueda tener una carrera larga, ojalá, ¿no? De 10, 12 años, que no tenga lesiones y que se le pueda comparar con los grandes.
Y el tema no es que hagas el gol o el golazo que hizo cuando vas 3-0 o 4-0, ¿no? Uh-huh. Lo hace cuando va 0-0 y el partido está bravo, y cuando el Barcelona necesita el gol para abrirlo y para estar más tranquilo. Hay que recordar en la Eurocopa aquel gol que le hace a Francia también, cuando el partido estaba bravo. Lleva Lamine un año y medio a un nivel increíble y parece que conforme pasan los partidos va creciendo, ¿no? Obviamente influye mucho el equipo, que tuvo una gran temporada, pero en la selección juega igual. Es una pregunta interesante. Yo no tengo duda que va a ser candidato y va a pelear por el Balón de Oro esta temporada, ¿eh? Pero sin duda, junto con Rafinha, probablemente Pedri ahí, Dembélé a lo mejor, pero la temporada que han tenido estos tres ha sido realmente buena.
Le hicieron una entrevista recientemente y dijo que le encantaría ganar el título de Liga en el Barcelona, porque pues la temporada pasada nada más ganó la Copa de Europa. O sea, es todavía una respuesta de
con España
muy joven, ¿no?
Claro, claro.
Y dice, no, pues que nada más gané la Eurocopa, o sea que ahora sí me gustaría ganar la Liga. Es un jugador muy especial, porque puede desaparecer del partido 5, 10, 15, 20 minutos, pero cuando toma el balón, no importa que haya 3, 4, te hace una jugada de peligro, te desequilibra, y si no te hace un gol, pone un centro pasado para Rafinha. No, bueno, es un jugadorazo, yo no sé hasta dónde va a llegar. Yo, de los que he visto, este está al nivel de los grandes, grandes. Hablo de jóvenes.
Sí, claro.
De jóvenes, está al nivel de los grandes, grandes.
Sí, a esa edad. Y pues también dentro de su desarrollo, pues es muy importante no nada más su calidad futbolística, sino de quién se va a rodear.
Claro.
De aquí hacia adelante en su vida, porque pues lamentablemente no ha sido un Maradona, no le fue nada bien en ese sentido. Así que pues ojalá tenga una vida limpia también fuera de las canchas.
Oye, el trabajo de Hansi Flick, increíble, increíble. Nadie se esperaba este Barcelona, bueno, que peleara. No tanto, ¿no? Con el Madrid, que contrató a Mbappé, pero que jugara como jugó, 97 goles a favor, lleva 17 partidos sin perder en la liga, y lo que formó a los jugadores, cómo los terminó haciendo jugar a todos, ¿no? Un entrenador que potencia tanto a sus jugadores tiene un mérito enorme.
¿Sabes qué? Yo estaba recordando cuando estaba viendo el partido. No me acuerdo contra quién jugó el torneo de Joe Gamper. No me acuerdo contra quién lo jugó, pero lo perdió.
¿Contra el Mónaco, puede ser?
Lo perdió y le pusieron un baile terrible, ¿no? Y luego arrancó la liga y fue otro equipo. Yo creo que nadie esperaba.
Oye, en enero,
ni el título ni el rendimiento que tuvieron.
En enero el Real Madrid le llevaba 10 puntos al Barcelona. En enero. Pero en la racha que tuvo, que de estos 17 partidos solamente empató 2, y ahí fue donde le empezó a dar la vuelta al torneo.
Un promedio de 3 goles por partido.
No, excepcional. Y en ese entonces, ¿quién se iba a imaginar que Barcelona iba a ser campeón y que Ancelotti estaría fuera del Madrid?
Exacto. Oye, pero si ves y ves los hombres del Barcelona, Koundé, mucho mejor jugador que la temporada pasada. Por supuesto, Cubarsí, Íñigo Martínez, Balde, Pedri, De Jong.
De Jong no empezó de titular, ¿eh?
Es que estuvo lastimado mucho tiempo.
Pero ¿no? Fue importantísimo.
Bueno, Rafinha, por supuesto, Yamal, hasta el mismo Ferran Torres, que cada vez que lo metían cumplía, ¿no?
Sí, y luego estaba viendo las declaraciones que hizo terminar el partido.
Con Dani Olmo.
De por qué juega así, ¿no? Y hablaba de la presión que hace, y dice, si superan en la presión que hacemos al primero, tiene que estar el segundo y no el tercero. Y bueno, reconoció que sí tenemos que defendernos un poco mejor. Pero oye, es un espectáculo verlos.
Una pena que no esté en el Mundial de Clubes el Barcelona.
Y
una
pena. Para la próxima temporada, prepárense, porque el Madrid se va a reforzar con todo, entonces va a ser todavía una pelea más pareja entre estos dos equipos, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero bueno, pues lamentablemente entre estos dos equipos, y por ahí a lo mejor Atlético de Madrid y los demás mirándolos hacia arriba.
El Madrid ya de entrada ya tiene atado a Dean Hutchinson, este jugador español holandés, que es muy buen jugador. Al Madrid le urgía un defensa central.
Hablando del Atlético de Madrid, Simeone va a ser abuelo, ¿sí? Juliano Simeone va a ser papá, su hijo, van a ser quintillizos.
Wow.
Quintillizos, 5 hijos, y le pusieron quintillizos, dice, hasta ahí pone línea de 5. Pero imagínate que te lleguen 5 de repente, ¿no? En fin.
Oye, mañana hay fútbol en la Premier League. Se juega la final del FA Cup el sábado no hay partidos y adelantan algunos partidos para mañana. Dos equipos que pelean puestos de Champions: el Aston Villa recibe al Tottenham a las 12:30 y el Chelsea recibe al Manchester United a la 1:15 de la tarde. Partido de vida o muerte para el Chelsea.
Y el sábado el City contra el Crystal Palace, y se juega como todos los partidos importantes, inclusive los de la división de ascenso. Para subir a primera se juegan en Wembley, ¿eh?
Sí, y no hay ni un partido para darle importancia a tu torneo, ¿no?
Bueno, pues ahí yo creo que el equipo de Guardiola puede sacar el título contra el Crystal Palace. Pero bueno, se están acabando ya los torneos en Europa. ¡Qué pena! Sí, porque son buenísimos los partidos de Inglaterra, de España, me encantan.
Pero ya viene la Copa Oro.
No, estoy motivado porque viene la Leagues Cup. Regresamos, no, ya no regresamos. Bueno, sí, regresamos mañana. No se vaya, viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.